Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Juan Giner es Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
¡Guau! Mira qué colores. Es la puesta de sol más espectacular que he visto en mi vida.
¿Qué puesta de sol?
Cuando estás cerca de un Ford Kuga híbrido enchufable no ves otra cosa. Por su acabado deportivo, su etiqueta cero y porque ahora puedes llevártelo con todo incluido y no empezar a pagar hasta después de verano. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en Europa en 2022.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Comenzamos semana y la próxima, el día 24 para ser exactos, tenemos una jornada muy especial en COPE con la Cátedra de Transporte y Sociedad que se denomina Humanización de la Carretera en la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, como digo, el 24 de mayo, la Humanización de la Carretera, que es un concepto bastante abstracto, creo yo. Se refiere a la adaptación de las vías de tráfico para garantizar la seguridad de las personas que las utilizan, convirtiéndolas en espacios más amables para los nuevos usuarios de la carretera y aquellos que están acostumbrados pues tengan que amoldarse a esas nuevas carreteras, a esa humanización. Como digo, va a ser una jornada intensa donde se va a debatir todo lo relacionado con las infraestructuras, pero también de la electromovilidad, también de la descarbonización y, por supuesto, todos los usuarios estarán presentes y representados en esta jornada de humanización de la carretera. Todo aquel que quiera acudir a esta jornada, como digo, del 24 de mayo, miércoles, hay que apuntarse en la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, en el edificio 4H. Durante la mañana, pues tienen de hacerlo a través de luzdecruce@cope.es, luzdecruce@cope.es, para eso, si hay responsables, que seguro que los hay, responsables relacionados con las infraestructuras, con las carreteras, con todas esas intersecciones que llevan cada una de las poblaciones, pues seguramente, travesías, por supuesto que sí, pues seguramente pues deberían de estar presentes en esta jornada de humanización de las carreteras, donde estará, entre otros, pues el que era y fue director general de tráfico, Gregorio Serrano, hombre de Moviam, lo contará, estará con nosotros allí, como digo, en esta jornada de humanización en la carretera. luzdecruce@cope.es. Bueno, y hablando de humanización, fíjense, hemos tenido un fin de semana, han fallecido 4 personas y por aquello de la humanización, de las 4 personas, solo una iba en un vehículo, en un turismo, mejor dicho, porque las otras, 2 de ellas eran peatones y otra, pues, un ocupante de una motocicleta. Con lo cual, bueno, estamos hablando de 4 fallecidos durante el fin de semana. Y hemos sabido estos días que la madre de Vanessa Patricio, que falleció en 2017 tras ser arrollada en una carretera de Ibiza, aseguró, tras conocer la absolución de los acusados, que la sentencia es como un jarro de agua fría. Es como si, de nuevo, mataran a tu familiar, si bien por el momento desconoce si va a recurrir. La magistrada ha impuesto a la procesada la privación del derecho de conducir vehículos a motor durante el periodo de 18 meses, así como 12 meses de multa por una cuota diaria de 6 euros, o sea, 2.200 euros. No llega, además, hay un descuentito incluso. La jueza también absuelve al otro investigado de un delito contra la seguridad vial por la conducción bajo la influencia de las drogas. Y es que la familia pedía justicia y recogía firmas para que Vanessa Patricio, que fue atropellada mortalmente el 9 de febrero del 17 a las 9 de la mañana, cuando iba al trabajo, había aparcado su coche, además estaba en el arcén, se dio la vuelta para seguir andando hacia su trabajo y un todoterreno conducido por una persona que dio positivo en cocaína adelantó al otro vehículo que estaba parado atropellando a Vanessa, dejando una niña de poco más de un año de edad. Y la dejó tirada en el vial de servicio de la carretera del aeropuerto de San Josep en Ibiza. La jueza, en principio, archivó la causa de la vía penal y la familia pues recurrió en Palma de Mallorca y esperó la resolución, pero esta persona pues ha continuado por la calle sin problema alguno. Y al final, pues fíjense, a pesar de todo esto, pues ¿qué le cae? Pues un regalito, porque le privan del derecho a conducir. Eso faltaba, si es un drogata. 18 meses y 12 meses de multa con una cuota diaria de 6 euritos, 6 euritos al día. Lo que tendría que hacer es llevar los 6 euros al día, pero al otro lado del mundo, todos los días. Venga, a dar los 6 euros, a ver si te cae la pena de verdad. Y así son las cosas. Bueno, enseguida tendremos con nosotros a David Diego, al hombre de las 3Ds. Tendremos dos charlas, una de ellas con May López Díaz, que hace unos días hablábamos, es asesora de sostenibilidad y movilidad, empresas por la movilidad sostenible. Y por supuesto que tenemos que contar y hablar muchas cosas de sostenibilidad, un nuevo palabra que se incorpora sin duda alguna y que nos hace la cusquilla a algunos para poderlo mencionar aquí. María José Alonso, hola.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bueno, estoy, la garganta todavía está ahí un poquillo así, pero bueno, bien.
¿Y
bien,
eso? Bien. Bueno, ¿te atreverías? Mira, vamos a poner la sintonía del piano, si te parece. Y si quieres puedes cantar incluso, ¿eh? ¿Podrías afinar o no? No podrías, ¿no?
No, no, que va.
Vamos. Ah, vale. Vale, 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 vale.
Veo todo, quita.
Bueno, María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial, con nosotros hablando, por supuesto, de seguridad vial. Ya has visto, de nuevo, un motorista entre los cuatro fallecidos, dos peatones y un conductor, o no sé si sea conductor o acompañante del turismo, porque tampoco dan muchos más datos. Ya sabes que en estos casos, poquitos datos nos dan para saber en realidad dónde están las causas y cuál es el problema. Pero los vulnerables, de nuevo, protagonistas. Eso sí, cuatro personas, dices, debía haber cero, claro, pero bueno, cuatro personas, es verdad que se ha reducido muchísimo con respecto a hace algunos años. Pero debería de ser una, porque es la del turismo, las otras tres no, me sobran, no sé por qué.
Me sobran todas.
Todas, no, por supuesto.
Tampoco las cifras coinciden, son tres motoristas los que han fallecido este fin de semana.
Claro, tú hablas también cuentas los que fallecen...
Solo uno, en zona urbana, en Cáceres, los otros dos son en zona interurbana, lo que ocurre es que por lo visto el de la zona de Cataluña, que entiendo que será el que no le haya llegado, es el que no ha contabilizado. Pero es uno en la zona de Lugo, muy cerquita de Lugo, y otro en Cornellà de Llobregat, en la B20, o sea que todos este fin de semana.
Yo te he contabilizado el de Lugo, obviamente, ¿no? Pero bueno.
Pues el de Cornellà, claro, lo de siempre, que es que no sé qué problema tienen para que les lleguen los datos de otras comunidades autónomas, y ahora como se lleva mucho, ¿no?, el ceder las competencias a las comunidades en cuestión de tráfico, como ha pasado ahora con Navarra, pues ya veremos a ver. Cuanto más se disgregue, más tardaremos en tener todos los datos, y cuanto más tardemos en tener todos los datos, pues bueno, menos información in situ.
Sí.
Y más tarde en buscar soluciones.
¿Qué pasa en Galicia? ¿Qué pasa en Galicia? Porque el motorista era de Taboada y la persona atropellada de Taboadela. O sea que, vaya.
Por lo visto, el vehículo se lo ha llevado. Por delante al chiquito este, además muy joven, el chico de Taboada, son 37 añitos los que tenía. Y bueno, pues no, a lo mejor no respetar las distancias de seguridad puede ser una, no lo sé. Es que para eso está la investigación de siniestros viales y para eso es importante tener los datos cuanto antes mejor y no dejar pasar el tiempo. Pero como aquí pues estamos tan acostumbrados a que todos los lunes la gente en cualquier tipo de noticias pues ha visto estos fallecidos el fin de semana, o por ejemplo lleguen ahora cierta cadena de televisión y parece que haciendo o siendo runner y corriendo kilómetros se salvan vidas, pues nada, vamos a seguir corriendo para salvar vidas, ¿no? Fíjate, si eso me voy a poner yo también a hacer running, y eso que no aguanto mucho. La verdad que es que se nos ha ido la cabeza a todos, pero sobre todo a los que están arriba, que son los cabezas pensantes, son los que están en otras cosas. Es lo que estoy diciendo estos días, estoy publicando una serie de artículos por el cabreo supino que tengo, y es que parece que están jugando al parchís, ¿no? A ver a quién se come, a quién no se comen, y a jugar simplemente, y no se está tomando esto en serio, porque no es normal. Ahora mismo los datos que estamos dando... No es normal que toda una Dirección General de Tráfico no tenga el dato de Cataluña. O sea, es que me parece surrealista completamente. O sea, bueno, ya de los municipales ni hablamos, claro. Eso ya hasta el año que viene en verano nos tendremos.
Ya, por tanto, tenemos unos datos que en realidad coinciden. Y por tanto, pues poco se puede hacer en política.
Relativo.
Hay que esperar un año para ver qué ha ocurrido, y a lo mejor igual no tiene nada que ver con el año 22 o el 21, con lo cual hay que trabajarlo directamente. Es incomprensible que todavía. Sí, claro, hombre, por supuesto que se puede hacer. Es ganas de hacerlo.
Es que es lo triste, que es que se puede hacer. Uh-huh. Entonces, ¿por qué no se hace? Esa es mi gran pregunta, que dirán, chica, estás fatal de la cabeza, ¿cómo preguntas esas cosas, hombre? Con todo lo que tienen que hacer ahora, y más ahora que están en plenas elecciones. Pues no, es que hay personas en departamentos que se tienen que encargar de recopilar toda esta serie de datos, y en cada uno de los municipios y comunidades autónomas tiene que haber otra serie de personas que se encarguen de enviar esos datos. Y a nivel central se tienen que dar datos, pero vamos, pues vamos a darle un margen de error de un 3%. Fíjate lo que te estoy diciendo.
Pero
se
ven las ailas,
Pero es que hay tecnología hoy en día más que suficiente para poder tener los datos actualizados semanalmente. ¿Por qué no se hace?
Ya.
Esa es mi gran pregunta.
A ver las ailas, lo que pasa es que es cuestión de tener interés. Después, lo que ocurre siempre en la administración, el de arriba es el que paraliza al de abajo, el que le pone el pie en la cabeza para que no pueda incorporarse y no pueda trabajar tranquilo. Y siempre pasa exactamente lo mismo. No, no, tú no te muevas, no des más información. Y al final, pues llega lo que llega. Es decir, esta información ya. Que no sirve absolutamente para nada.
No,
primero
no,
que es falsa.
Y, efectivamente, es errónea. No es que sea falsa, pero es incorrecta. O sea, es incorrecta. Entonces, para mí, vale, me das datos incorrectos, pues vale, claro. Pues muy bien, hasta el lunes próximo,
pues,
¿sabes?
Sí, sí, sí.
O sea, que nada.
Es la peor de las mentiras, entonces, en muchas ocasiones, claro, las medias verdades.
Es que es una manipulación y un maquillaje brutal.
Ya.
Entonces, ¿para qué nos estamos gastando tanto dinero en el 3.0, vamos, o la ADCT? Por ejemplo.
Bueno, ese accidente que hacíamos referencia a Alonso, de Vanessa Patricio, pero no es el único, ¿eh? Es que se están dando frecuentemente, y es verdad que los jueces, pues no sé qué está pasando con ellos, porque la ley la tienen ya. La posibilidad, porque en realidad se le pedía por parte de la fiscalía, se le pedía 4 años de cárcel, creo recordar. Mantenía un delito de imprudencia para la conductora, etcétera, y 4 años de prisión para el conductor del todoterreno del Land Rover, ¿no? El que acababa con su vida. En realidad, sí que está la ley y sí que hay una pena, creo que insuficiente, pero está esos 4 años, que es lo que pedía la fiscalía, y sin embargo, pues se anda de rositas. Hombre, es que sí es verdad que hubo una evasión en ese momento, no la causa no fue la droga, perdón.
Uh-huh.
O sea, conducir drogado, ya solo el hecho de conducir drogado es suficiente. ¿Podía haberlo evitado si no hubiese ido drogado? Esa es la gran pregunta. Y da igual. Lo que ocurre con la alcoholemia está absolutamente tasada. Si en el alcohol lo tenemos tasado, y claro, a pesar de los jueces, también lo digo, porque claro, lo que digo frecuentemente, el juez nunca se verá cometiendo delitos de atracos y cosas similares. Pero sí que en un momento determinado puede irse a la boda de cualquiera de un familiar, beber un poquito más de lo normal o algo más y tener algún problema en una rotonda o en una recta. El juez sí que puede verse en ese problema. Entonces es más benévolo. Ve las cosas diferentes. Y esto es lo que hay que acabar de una vez por todas. Terminar con estos juicios de valor de los jueces que no son suficientes. Hay que cumplir la ley tal cual. Y el hecho de la droga debería ser suficiente ya para condenar a una persona. Pero parece ser que no. Bueno, la condena ha sido un regalito, ¿eh?
Sí, el dinero es irrisorio. También es verdad, ¿cómo cuantificas la pérdida de un ser querido? Porque yo solo tengo una forma de cuantificarlo. Es cárcel, punto.
Sí.
Lo siento, es que le has quitado la vida a un ser querido. Es que, ¿qué dinero te pido? O sea, si tú me das ese dinero, ¿voy a recuperarlo?
Ya.
No, ¿verdad? Pues lo siento mucho.
Jarro de agua fría, para la familia de Vanessa Patricio, que vamos, si va a recurrir o no esa resolución judicial. Y lamentable, lamentable.
Es que es muy triste, pero quien hace la ley hace la trampa. Y el que la tiene que hacer cumplir, hay otras personas que tienen que, lógicamente, porque están en su derecho a tener un abogado, ¿no? Y que busque las triquiñuelas para poder precisamente pues eso, evitar sanciones mayores o penas mayores, y es lo que ha ocurrido en este caso. Buen trabajo de su abogado. ¿Qué es justo? No.
Ya.
Pero es que también está en su derecho. Pero esto es así.
Bueno, Alonso, seguiremos hablando durante la semana de otros aspectos relacionados con la seguridad vial, entre otros también la jornada, que sin duda alguna tenemos que contrastar y ver de qué forma tienen que ver esas calles, o mejor dicho, esas carreteras, para humanizarlas un poquito más, para que todos los usuarios sean menos vulnerables y bueno, pues sean protagonistas, y no solo el coche, ¿eh?, sino otros usuarios de la carretera.
Vale, muy bien.
Muy bien, Alonso, gracias.
Hablamos.
Hasta luego. María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, con nosotros en Luz de Cruce. Son 3 y 20. En un instante buscamos al hombre de las 3Ds y ya comenzamos hablando con la directora de Desarrollo de Empresas por la Movilidad Sostenible, la asesora de Sostenibilidad y Movilidad. Hablamos con May López y el hombre de las 3Ds.
Si la libertad es un momento, el momento es ahora. Aprovecha las condiciones especiales del Mini Countryman y disfruta de su libertad gracias a una oferta única en la historia de Mini. Mini Countryman. Moverte libre es más fácil que nunca. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia.
MG es Vedat Import.
¿De Vedat, de Vedat? De Vedat Import.
Vedat Import, tu concesionario MG en Valencia.
Revive el siglo de oro de Valencia, un siglo que convirtió la ciudad en el corazón del Mediterráneo. La Valencia de la seda, del mar, de la literatura, de la lonja y de los mercaderes. El puerto de Valencia en el siglo de oro, prosperidad comercial y esplendor cultural. Del 22 de abril al 11 de junio en el edificio del reloj del puerto de Valencia.
Si buscas vivir al volante sensaciones diferentes, Cupra JR Valle te invita a descubrir en exclusiva toda la gama y las experiencias Cupra en Avenida del Puerto 9, JR Valle, tu Cupra en Valencia.
Cruce, Vicente Herrán.
Aquí estamos en Luz de Cruce, el mundo de la movilidad. A través de la radio 92.0 y dispositivos móviles, todo en marcha a través de cope.es/Valencia. Y ahí mismo dejamos caer nuestro espacio con todo el cariño del mundo para que lo pueda escuchar en cualquier momento de la jornada. David de Diego, el hombre de las 3Ds, ¿cómo estás?
Buenas. Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? ¿Todo bien? Hoy vamos a hablar del 80% eléctrico, ¿eh? 80% solo. Nos quedamos con...
Sí.
Me faltan 20, ¿no? ¿O qué pasa ahí?
Y aún no nos han conseguido aclarar el creador de la idea de dónde viene ese nombre.
Bueno, ¿y qué vamos a hablar? De, por supuesto, de eléctrico. Claro, qué listo soy, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Tremendo.
Sí, pero en este caso, en una feria que se va a realizar en IFEMA a partir del miércoles, sí. FEINDEF, que es la Feria Internacional de Defensa y Seguridad. Uh-huh. Entonces, no es una feria abierta a todo el público, pero sí que vamos a poder entrever, Vicente, las necesidades que tiene también los cuerpos de seguridad del Estado y de emergencias, el Ejército, de conocer los vehículos eléctricos, ver cómo se tienen que mantener ellos seguros, cómo tienen que mantener seguros al resto de los usuarios y cómo repararlos y sobre todo entenderlos, porque es un tanto servicios de emergencia como Ejército hasta ahora trabajaban con diésel o gasolina o gas incluso,
ya.
Pero bueno, llega la electrificación también a estos
¿Es fiable? ¿Es fiable el vehículo eléctrico para el Ejército? ¿Será fiable o qué en el futuro?
Bueno, para, que serlo, ciertos, ¿no?, transporte, para ciertos transportes sí, para sí. Otros pues seguramente, y tal y como se comentó en la COP26 para servicios de emergencia y ejército, quizás sea necesario por el estado actual de la uh-huh. tecnología vehículos con pila de combustible y hidrógeno.
Bueno, y nuevos sistemas antiincendios para estas baterías de litio que tienen algún que otro problema.
Sí, empiezan a estar en muchas partes de nuestra vida, tienen mucha acumulación de energía, que eso es muy positivo, pero si esa misma acumulación de energía, Vicente, significa que hay un cierto riesgo y sobre todo hay que conocerlo y saber cómo tratarlo, porque no son las mismas herramientas que con los vehículos de combustión.
Bueno, estábamos diciendo que la próxima semana tenemos esa jornada COPE con la Cátedra de Transporte y Sociedad relacionada con la humanización de la carretera, jornada sobre el desarrollo de las carreteras en la Escuela de Ingenieros, Caminos, Canales y Puertos aquí de Valencia, y ya se nos suman conceptos nuevos que, bueno, son electromovilidad, descarbonización, movilidad sostenible, sostenibilidad. ¿Cuántos conceptos, de Diego? Tenemos que empezar a...
Si lo mezclamos con empresas...
Sí.
Pues ya tenemos empresas y movilidad sostenible y descarbonización.
Y tenemos a May López Díaz, entonces, ¿no? ¿Es así?
Exacto, que es la directora de Empresas por la Movilidad Sostenible.
May, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, encantada de estar aquí con vosotros.
¿Cómo estás? ¿Todo bien por ahí?
¿May? Todo bien. Todo bien, moviéndonos.
Bueno, el otro día estuvimos hablando y te preguntaba, oye, desde luego la que nos habéis hecho con las palabras, con los palabras de nuevos, electromovilidad, descarbonización, sostenibilidad. Yo estoy todo el día diciéndolas para no equivocarme. Eso es complicado.
Es complicado, pero bueno, al final es aplicar el sentido común. Lo que está claro es que tenemos que minimizar impactos de nuestra movilidad, tanto la que generamos nosotros como la que hacemos que otros generen. Al mor para nosotros, ¿no? Pero minimizar los impactos negativos.
¿Qué es el desarrollo en Empresas por la Movilidad Sostenible? Recuérdanoslo, May.
Pues es una plataforma que, bueno, ya la conforman más de medio centenar de organizaciones.
Sí.
Tanto empresas como fundaciones, como asociaciones, y que buscan, pues, con un objetivo común, minimizar esos impactos que comentábamos. Sí. Pero al mismo tiempo, no solo minimizarlos, sino que incluso generar un impacto positivo, ¿no? Al final, la sostenibilidad, que, fíjate, son conceptos nuevos para muchos, pero que todavía no están ni siquiera asentados, ¿no? No es solo minimizar un impacto ambiental, es también, pues, que se garantice ese desarrollo económico, y también generemos un beneficio social, ¿no? Que esa movilidad sea segura, sea accesible. Bueno, son muchos más conceptos que simplemente que algo no emita CO2 o que tenga un mínimo impacto ambiental.
Va mucho más allá. De Diego, adelante.
Sí, Vicente, te hablabas de la jornada que vamos a tener en el Poli, en el Politécnico, sí. La humanización de las carreteras. Pero fíjate, May tiene este miércoles una jornada que ellos ya lo han llamado la movilidad como servicio en la distribución urbana,
sí,
de las ciudades. Y yo os diría de humanizar un poco más las ciudades, May. Ahí estarás con María Luisa Muñoz Cobo, la directora de marketing de Volta Trucks, porque esa es una pieza clave de esa distribución de última milla. Es clave para humanizar las ciudades.
Efectivamente, bueno, al final mucha de esta movilidad, digamos, personal, vemos que está yendo a otros modos más sostenibles y que es fácil, entre comillas, ¿no? Bien sea porque nos apoyemos al transporte público, porque efectivamente cada vez haya más turismos que puedan ser eléctricos, porque haya una combinación de modos alternativos apoyándonos en las bicicletas, en los patinetes, etc. Pero cuando hablamos de la distribución de mercancías, ahí se complica un poco más, ¿no? Entonces, bueno, os invito a que el 17 podáis asistir sin destripar mucho qué es lo que vamos a comentar, pero sí viendo cómo esa movilidad como servicio, que ya la tenemos muchos integrado en nuestra movilidad personal, ¿no? El cojo un coche aunque solo sea por un día, o puedo alquilar un patinete aunque solo sea por un día, o una bicicleta o una moto eléctrica. Cuando hablamos de esa distribución urbana, y somos conscientes de que prácticamente el 90% de esa distribución la realizan autónomos, que quizás no están en la mejor condición para adquirir un vehículo nuevo, o también el ser conscientes de que esa gama de vehículos de última milla pues tiene que ser más accesible, en definitiva, también para ese comprador de esa furgoneta o de camión, pues entra otro concepto nuevo, ¿no? Que es esa movilidad como servicio para distribución urbana. Y ahí Volta, que por eso es la conversación con Volta, están introduciendo el concepto y liderando ese concepto en España para hacer más accesible esa distribución urbana cero emisiones, que además va a ser clave con las zonas de bajas emisiones, a cualquier organización que busque minimizar ese impacto en la última milla.
Sí, porque aquí Volta Trucks está abanderando un proceso disruptivo, que es hacer más humanos o más cercanos o más acorde al ámbito urbano los camiones, que en este caso ya están con 16 toneladas, que es un camión rígido bastante grande, pero lo primero que han hecho es poner al conductor o a la conductora a la altura del tráfico. Y una visibilidad creo que llega hasta los 270 grados, es decir, prácticamente lo ves todo y estás a la misma altura que peatones, ciclistas, conductores de patinete y, por supuesto, de turismos, May.
Efectivamente, al final es un vehículo que está concebido desde el inicio, no solo para minimizar ese impacto ambiental que comentábamos, sino también para garantizar, como decíamos antes, también la seguridad. Al final, cada vez que estamos, sobre todo por el tema del e-commerce, comprando más productos, hay más distribución en las ciudades y esos accidentes que estamos viendo en las ciudades, los furgonetas, los camiones, están teniendo un protagonismo demasiado elevado y creciendo, ¿no? Pues porque esa superurgencia también con la que estamos pidiendo las cosas, pues hacen que esos repartidores vayan a una velocidad, que ese otro protagonista de la ciudad, que puede ser un peatón, que puede ser un ciclista, que puede ser incluso esos patinetes, hacen que cada vez haya más accidentes. Bueno, pues lo que hicieron fue diseñar ese vehículo buscando no solo cero emisiones, sino también el que se pueda garantizar esa visibilidad desde cualquier punto de la cabina del conductor para garantizar que se evitan esos accidentes. Pero no solo el accidente con el peatón o el ciclista, etc., sino también el propio accidente del conductor, porque no somos conscientes de que hoy en día, cuando te bajas de un camión, ¿no?, te bajas siempre por el mismo lado. Y, sin embargo, pues no siempre es el más seguro. Y este vehículo permite el que el conductor pueda bajar por ambos lados. Luego, no solo la seguridad desde andante o de ese otro protagonista con el que tiene que compartir la ciudad, sino también del propio conductor.
Sí, porque May, este evento de la movilidad como servicio en la distribución urbana es el miércoles 17 de mayo, este miércoles, a las 10, y se puede seguir únicamente online o también se puede seguir en vivo.
Recomendamos que se siga en vivo.
Cuéntanos dónde es.
No es presencial, es siempre online, eso sí. Pero todo el mundo puede seguirlo, además incluso lo recomendamos porque al inscribirse para poder seguirlo online entran en el sorteo de una experiencia pues bastante interesante por parte de Vuelta Track, donde van a contarnos un poco más en detalle a ese ganador y viviendo la experiencia, todo lo que estamos contando y un poco más, ¿no? Entonces, bueno, invito a que todo el mundo se registre, pueden entrar a través de la sección de eventos de nuestra página web, movilidadsostenible.com.es. Podrán seguirlo online, podrán además interactuar con nosotras a través de redes sociales y luego sí quedará colgado en diferido, pero una vez más bajo registro para poder eso ver quién es ese ganador de esa experiencia wow que vamos a tener, porque no es solo el vehículo, insisto, este concepto que traen a España y que además han seleccionado a España como uno de esos países prioritarios. Viene con algo más que esa movilidad como servicio, ¿no? Viene con... Bueno, no lo voy a desvelar, que los oyentes se inscriban, que va a ser interesante que lo conozcan de primera mano.
Que se den de alta. Repítenos, por favor, la dirección, May.
Es movilidadsostenible.com.es y en nuestra sección de eventos podrán acceder al enlace para inscripción.
May, para los próximos meses, ¿qué eventos tenéis planificados para los próximos meses? Desde empresas por la movilidad sostenible.
Bueno, acabamos de tener la entrega de los premios, que ha sido uno de los eventos claves, el 5 de mayo, y ahora vamos a tener en el mes de junio otro evento para un lanzamiento de un think tank de movilidad, donde lo que estamos haciendo es poner de forma muy directa y blanco sobre negro cuáles son los distintos hándicaps que existen hoy en día todavía para avanzar en los distintos ámbitos de la movilidad sostenible, no solo movilidad eléctrica, hablaremos de la descarbonización de ese transporte pesado, hablaremos de la movilidad al trabajo, bueno, iremos tocando distintos temas y eso lo tenemos planificado para el 20 de junio. Y luego también participamos en el Salón Internacional de la Logística. Antes de ese evento tenemos el Salón Internacional de la Logística, donde en colaboración con la organización vamos a organizar dos mesas precisamente para hablar de las zonas de bajas emisiones, ¿no?, con actores clave que están diseñando esas zonas y no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Uno de ellos es quien ha diseñado la primera zona cero emisiones del mundo. Y luego tendremos otra mesa donde pues representantes de distintos municipios, como Madrid, Bilbao, nos van a contar qué es lo que tenemos que ir anticipando de cara a esas zonas de bajas emisiones y ligado sobre todo a la logística y el transporte.
Hemos hecho mención a nuestra jornada, la jornada que COPE va a llevar a cabo la próxima semana, el día 24 de mayo, en la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, sobre la humanización de la carretera, donde va a estar representado, por supuesto, los nuevos protagonistas de la carretera, pero también es importante la electromovilidad y la descarbonización. No sé, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Qué incidencia tiene la carretera el que no sea todavía lo suficientemente humana para asumir todos estos nuevos protagonistas, May?
Pues, bueno, la carretera es un concepto también bastante amplio, ¿eh?
Por eso.
También en las ciudades nos movemos por esas carreteras, pero sí es verdad que precisamente uno de los premiados este año en los premios internacionales de movilidad fue Bosch Service Solution, sí. Precisamente porque cuando hablamos de esa carretera y hablamos del perfil profesional de los conductores de esa larga distancia, que por cierto es ese eslabón más débil de la cadena, ¿no? Esa cadena de suministro que tanto vimos peligrar durante la COVID y que todavía sigue en un estado un poco demasiado débil, pues uno de los premiados fue precisamente por una solución para facilitar parking seguro a los conductores, ¿no? Y que además estuviesen, digamos, en esa ruta, ¿no? De reparto, de conducción, ¿no? Que tienen que hacer día a día. Y es que al final, efectivamente, trabajar en la carretera quizás no está todo humanizado que debería de estar, y si somos capaces de hacer segura la profesión del conductor, de hacerla de manera que descanse no solo una condición segura, sino también digna, con restaurantes cerca, con servicios de higiene, pues haremos que también esa profesión, que por cierto faltan en torno a 20.000 conductores en España, pues también sea accesible a las mujeres, ¿no? Que al final no llegan ni al 4%. Entonces, bueno, es una forma también de humanizar esas carreteras, ¿no? Pero sí, efectivamente, como en muchos aspectos, estamos viviendo una revolución y son muchos los puntos de mejora que podemos llevar a cabo y muchos retos los que tenemos por delante, pero también donde hay retos, pues efectivamente también oportunidades.
Bueno, descarbonización, electromovilidad serán asuntos que trataremos, como digo, en esta jornada, y dentro del mundo del transporte estará el secretario general de la Asociación Provincial de Empresarios del Transporte por Carretera, Carlos García, que sin duda alguna tiene bastante que decir con esa humanización o puesta de largo o novedad, o por lo menos transformación del mundo de la carretera. ¿Hay algún asunto más para May de Diego?
Sí, no, aquí simplemente decirle que coincido con ella 100%, porque, por ejemplo, en Volta Trucks, una de las cosas que han estudiado es que sean vehículos con una menor exigencia física a la hora de conducir. La electrificación y la descarbonización es una parte clave en esto, y por supuesto tratar de incrementar ese 4% más de mujeres que hay en el mundo del transporte pesado, que actualmente tienen unas barreras, yo creo que son más mentales que físicas en ocasiones, pero sí que es cierto que todo este proceso de electrificación va a simplificar y va a facilitar su llegada a la logística pesada o de grandes cargas, y por supuesto reducir esa cifra que tú decías, que es a nivel europeo la falta de conductores y conductoras de camiones.
4,2 millones a nivel mundial, según la Organización Internacional, IRU. 4,2 millones de conductores que hacen falta. Es que puede ser un buen llamamiento también a todos los que nos estén escuchando.
4,2 millones de conductores necesitamos a nivel mundial.
A nivel mundial, exactamente. Entonces, efectivamente, es un eslabón bastante débil, que si no somos a cuidarlo, se rompe esa cadena que hace que nos lleguen los suministros a casa o al supermercado, y es interesante que empecemos entre todos, ¿no?, a garantizar esas condiciones laborales para que esa cadena se fortalezca y nunca deje de romperse.
May López, gracias por estar con nosotros en Luz de Cruce. Seguimos contando contigo, si te parece, como directora de Desarrollo de Empresas por la Movilidad Sostenible. La sostenibilidad, asesora además de sostenibilidad, de movilidad. Bueno, el currículum es extensísimo. Estaríamos aquí hasta más allá de las 10 de la noche hablando de tu currículum, May. Gracias por todo, ¿eh?
Gracias a vosotros, un placer.
Encantado. May López Díaz, directora de Desarrollo en Empresas por la Movilidad Sostenible. movilidadsostenible.com.es. Ahí de Diego es donde se tiene que apuntar todo el mundo, ¿eh? También a esta jornada, ¿eh?
Tú ya estás, aunque no lo sepas, y yo también.
Pues entonces, estaba a punto, ¿eh? O sea que ya me has
apuntado.
Ah, vale, vale. Pues estaba a punto yo de hacerlo en este momento con May López. De Diego, si pues te parece...
Te dirá que no, o que quizás está en mi te doble, Vicente, esto de la doble personalidad te lo tienes que mirar.
Bueno, también necesitamos todavía, es presencial esta jornada que estamos desarrollando y que vamos a hacer realidad el próximo miércoles, este no, el que viene, el día 24 de mayo a partir de las 9:30 de la mañana en la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en el edificio 4H. Llamamos sobre todo la atención de aquellos responsables de movilidad de los diferentes municipios de la Comunidad Valenciana, puesto que hacemos esta jornada conjuntamente con la Generalitat y también con la Cátedra de Transporte y Sociedad, y tendremos la oportunidad de escuchar voces que saben muchísimo de esto, como es el caso de Gregorio Serrano, el director general de tráfico, hombre de Moviam, pero también estará el jefe de Servicio Territorial de Obras Públicas, ingeniera de consultora de caminos Bárbara González, estará Vicente Serrano, como decía anteriormente, Guillermo Llopis, que es el jefe de demarcación de carreteras del MITMA, y por supuesto también la intervención del señor De Diego, que está con nosotros. Bueno, muchísimas intervenciones que iremos relatando y destacando, no solo en este programa, sino durante los próximos días en los servicios informativos de COPE. COPE, ya sabe, que está en cope.es/Valencia, y si quiere inscribirse, luzdecruce@cope.es. luzdecruce@cope.es. Es fácil, De Diego, no tiene...
Sí, muy fácil. Oye, Vicente, dime. Que no se te olvide, te has puesto ya el equipo de camuflaje porque nos vamos a la Feria Internacional de Defensa, al FINDEF.
Lo tengo puesto, sí. He entrado con él ya.
El casco también.
El casco también, por eso se me escucha tan raro. O siempre se me escucha raro. No sé si hoy o siempre. Bueno, Le Diego, no te vayas. Estamos en Luz de Cruce, en la actualidad del mundo de la movilidad. 92.0 y dispositivos móviles, todo en marcha, porque nos subimos al Cupra de J.R. Valle. Venga, se lo cuento yo.
Si buscas vivir al volante sensaciones diferentes, Cupra J.R. Valle te invita a descubrir, en exclusiva, toda la gama y las experiencias Cupra. En Avenida del Puerto 9, J.R. Valle. Tu Cupra en Valencia.
En Hyundai te llevamos del coche más vendido en España a la tecnología más innovadora. Porque tienes un Hyundai Tucson híbrido enchufable con etiqueta cero por 331 euros al mes con nuestro renting a particulares todo incluido. Autiver Motor, tu concesionario oficial Hyundai en Valencia, Burjasot y Quart de Poblet.
Ven a Ford Vedat Mediterráneo a pasar la revisión oficial de tu vehículo y llévate gratis tu distintivo medioambiental. Pide cita en tu concesionario Ford Vedat Mediterráneo más cercano. Estamos en Catarroja, Pista de Silla, Torrent, Almusafes, Sagunto y Castellón. Ford Vedat Mediterráneo.
Luz de Cruce.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad. De Diego, ¿qué tal? Tenemos que hablar de... Nos hemos quedado un poco corto, ¿no? El 80% eléctrico. ¿Qué ha pasado ahí? Me faltan 20, ¿o no?
Pues un 20 te diría también que es... no solamente eléctricos, híbridos también. ¿Lo dejamos ahí? 80% full electric y 20% híbrido.
Venga,
si te parece, le preguntamos al creador para ver si ha acertado.
Yo creo que sí, ¿no? Deberíamos de decírselo a Jorge González, el creador de 80% eléctrico, para saber si es así o no es así. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Un saludo.
¿Cómo estás?
Pues aquí andamos, preparando ya ferias, cosas y, bueno, novedades del mundo eléctrico a tope.
Oye, nos preguntábamos esto del 80%, ¿por qué el 80% y no el 100% o el 60%?
Bueno, siempre hay que dejar un 20% para las dudas, como tenéis vosotros.
Ah, vale. Venga, pues nada. Es el 80% eléctrico y el resto para que
el
cada uno lo medite.
Que elija como quiera, efectivamente.
O sea, tú, la matrícula de honor nunca, como profesor y esa cosa nunca la pones, ¿eh? Entonces, ¿eh, Jorge?
No, aquí siempre 9.5, nota máxima.
Vale, perfecto. Bueno, ¿estos días estás de feria o qué? ¿Vas a estar de feria? ¿Me han dicho?
Sí, estamos de feria, estamos a tope. La movilidad eléctrica ya venimos viendo que se ha disparado. Mm. Y bueno, esto es una feria un poco atípica porque es una feria... La feria FEINDEF en el IFEMA en Madrid,
sí.
Y va destinada a lo que viene siendo el Ministerio de Defensa, policías, bomberos, protección civil, guardia civil, militares. Una feria un poco especial porque, bueno, a día de hoy ya por fin administración pública se está decidiendo y decantando por tema de movilidad eléctrica en lo que viene siendo en defensa también, ¿eh?
Vale.
Hay muchísima más movilidad eléctrica de la que nos pensamos.
Bueno, está especializada la feria para ejército, emergencias, etcétera. Es más o menos eso, ¿no? Diría yo.
Efectivamente.
Vale, vale. Para aclararlo, porque yo tampoco lo tenía muy claro. ¡Adelante, Diego!
Sí, Vicente, hay que dejarlo claro, Jorge, que no es una feria abierta a todo el mundo, es una feria muy especializada para estos cuerpos que hemos detallado. Es del miércoles 17 al viernes 19, es decir, miércoles, jueves y viernes en IFEMA, en Madrid. Y, claro, ya empezamos a tener en muchos equipamientos de este estilo, tanto de ejército como de servicios de emergencia, bomberos, etcétera, intervenciones que tienen que tratar con vehículos eléctricos o que tienen que tratar, no hace falta que sea con vehículos, sino con baterías de litio, o que tienen un componente fundamental de litio, y va a haber problemas, porque en todo lo que hay en nuestra vida hay incendios, hay zonas de riesgo, hay que conocerlas. Y cuéntanos, Jorge, ¿qué es lo que vas a hacer tú aquí? Porque, claro, tú te dedicas a la reparación de vehículos eléctricos, a la investigación y a la educación. Cuéntanos.
Bueno, sí, estamos un poquito ahí en general con todo lo que viene siendo movilidad eléctrica, pero efectivamente en esta feria en concreto vamos... para presentar un producto que a mucha gente le preocupa, que viene siendo los riesgos de incendios, bueno, tanto en coches eléctricos como en general, ¿no? Entonces vamos con unos productos desarrollados por nosotros mismos y en colaboración con otras empresas, y elegimos la feria esta porque creemos que al final todo este uso va destinado, pues, realmente a que nos va a ayudar, tanto en la carretera como en nuestra casa, si tenemos un incendio o tenemos un problema. Y hemos decidido presentar unos productos súper novedosos en esta feria de tema de extinción de incendios, tanto en baterías como en hogares.
Sí, porque, Jorge, un vehículo, ya sea civil o militar o de emergencias, de combustión, más o menos los bomberos y los equipos saben muy bien cómo trabajar con ellos. Se puede hacer mejor, más rápido, con más efectividad, pero digamos que ya llevamos ciento y algo de años con experiencia en ese aspecto. Pero claro, aquí hay un actor nuevo, que es la batería de litio, que tiene la famosa espiral electroquímica, que mucha gente empieza a conocerla por vídeos en Internet y por noticias, que no se consigue apagar con los medios tradicionales, pero con otros sí. Cuéntanos un poquito.
Efectivamente, el mayor peligro que hay o el mayor problema al extinguir un vehículo eléctrico es la batería. La batería es el problema número uno. Al final, el resto del vehículo es como si fuera un vehículo de combustión normal, pero la batería hay un alto riesgo, pues eso. El incendio no se extingue tan fácilmente ni con agua ni con los productos tradicionales, y bueno, ahí es donde hemos querido entrar nosotros, en colaboración con muchos cuerpos de bomberos y con otras empresas como Exodus, en desarrollar una tecnología para poder extinguir de forma efectiva un incendio en una batería, ya sea de coche, de moto, de camión, de avión o de lo que sea. Así que...
Sí, no te voy a pedir que nos cuentes la fórmula de la Coca-Cola, porque sé que guardarla muy bien. De hecho, hay patentes al respecto. Pero cuéntanos un poquito cuál es la base, ¿no? Porque aquí, para que todo el mundo, más o menos, lo que se puede explicar así rápidamente sobre una batería es que una celda se incendia, la al lado por incremento de temperatura también se combustiona junto a la otra, van saltando de una a otra, todo esto va creciendo, y mientras haya material que quemar, con agua o con los sistemas convencionales no se puede apagar, simplemente se baja la temperatura, pero en el momento que dejas de bajar esa temperatura se vuelve a accionar. ¿Cómo atacáis esto, Jorge?
Bueno, el mayor problema que hay en vehículo eléctrico es lo que viene siendo toda la vida ha sido refrescar la batería. ¿Por qué refrescar? Porque esa fuente de calor es la que produce una reactivación de llama. O sea, dentro de baterías hay unos productos químicos que con una fuente de calor son inflamables. Llámese gasolina, diésel o batería de litio. La batería de litio, al ser una batería hermética que está cerrada, pues atacarla es muy difícil y solo se puede refrescar por fuera. Nosotros hemos creado un componente, en este caso es un gel, que lo que hacemos es apagar llamas y extinguir drásticamente esa fuente de calor para que no vuelva a reproducirse lo que es el incendio. Y bueno, llevamos mucho tiempo, muchos meses, muchos años con tema de pruebas, colaboraciones con bomberos, colaboraciones con muchas empresas, y bueno, parece ser que ya lo hemos conseguido. Y luego también superar el paso burocrático que viene siendo lo que viene siendo el tema de patentes, que bueno, es el apartado B, que no se domina tanto. Pero bueno, en este caso hemos conseguido poder patentar el producto y ahí vamos a estar para presentarlo.
Oye, Jorge,
y ponerlo a prueba, con lo queráis.
¿Así? ¿Tú tienes interés, Diego, en ponerlo a prueba o...?
Vamos a ver, las pruebas se pueden hacer en pequeñito o en grande.
Podemos coger
un pack pequeño de baterías y hacer una prueba de pequeño tamaño.
Vale.
Podemos coger un coche e incendiarlo.
No solo los Tesla se incendian, ¿no? Creo que hay otros, ¿no? Otros aparte de Tesla.
Realmente al final cualquier cosa que tenga ruedas o cualquier cosa se puede... Lo que pasa es que, claro, vivimos en una sociedad donde el eléctrico y el incendio, el eléctrico vende se quema tanto igual que lo de combustión.
Claro, por eso. Al final. Por eso. Bueno, escuchamos viento, mucho viento. No sé si... Cuidado porque el viento aviva la llama. Cuidado.
Oye, Vicente, una última cosa con Jorge, porque creo que ya estás en IFEMA preparando la feria, ¿no? Creo que es así.
Estamos ya.
¿Estás rodeado de equipamiento militar? ¿Hay algo que te ha llamado la atención o todavía no ha llegado?
Bueno, los tanques, lo que siempre nos gusta desde niños, ¿no? Hay mucho tanque, mucho armamento, algunos mucho secretismo. Sí. Nosotros vamos con el famoso Tesla que tú ya conoces. Uh-huh. Lo tenemos tapado porque la gente ya rápidamente está tocando.
Sí.
Y bueno, es normal, al final siempre esperamos al miércoles para que la gente, pues bueno, crear un poquito de expectación y el miércoles se lleve la sorpresa.
Bueno, el tanque, ¿el tanque cómo va, por cierto? ¿Va con qué tipo de combustible?
El tanque supongo que era con combustible. No, hay mucha tecnología eléctrica, ya os digo, en tema de aviación, drones, baterías estacionarias para aviones.
Sí.
El mundo eléctrico es mucho más extenso que lo que conocemos con cuatro ruedas y un volante.
Vale.
Oye, Vicente, ten en cuenta que desgraciadamente por la guerra de Ucrania hemos visto la importancia de los drones y todas esas imágenes que vemos de la invasión de Ucrania y las defensas por parte del ejército ucraniano son, Jorge, drones que van con batería de litio.
Sí, efectivamente. Y está habiendo mucho dinero y mucho desarrollo en tema de drones, en el cual, bueno, nosotros tenemos un pequeño parte de proyecto con un dron, y hay mucho dinero ahora en tecnología de drones que hace 10 años estaba, por así decir, bueno, de capa caída, pero a día de hoy se ha disparado, efectivamente, por desgracia, por la guerra ucraniana.
Bueno, formación específica sobre todo para las Fuerzas Armadas, que tienen que aprender mucho, aunque seguro que están muy preparados también nuestras Fuerzas Armadas en materia de eléctricos.
Bueno, hay de todo, pero vamos, esto va principalmente a tema bomberos, rescate en carretera, guardia civil, que bueno, no todo el mundo tiene la suerte de vivir en una ciudad y que vean vehículos eléctricos a diario. Los pueblos están un poquito más perdidillos, pero bueno.
80% eléctrico, pero tú al 100%, Jorge, como siempre.
Al 100%, sí, señor.
Un abrazo, amigo, gracias.
Bueno, muchísimas gracias.
Hasta luego. 80% eléctrico, Jorge González, con nosotros aquí en Luz de Cruce, en la feria FEINDEF, que es una feria que no puede entrar cualquiera. Tengo entendido.
No, no, no.
Está bien asegurada en este caso.
Es muy específica. Oye, pero aquí coincido con lo que nos dice Jorge, Vicente, cuando a veces hemos ido al circuito, por ejemplo, a Ricardo Tormo, a ver una feria y hay un vehículo blindado, vamos como niños pequeños, ¿eh?
Claro. Por supuesto. No sé,
creo que a ti también te pasaba, ¿eh? Que yo te vi ahí intentando entrar en uno de ellos.
Así es. Y sobre todo a un hombre, a un gran hombre cuando era niño también, como es Barberá, que seguro que le gustan mucho estos elementos de guerra. Vamos enseguida a hablar con Juan Barberá, nuestro experto en seguridad vial.
llave.
¿Has perdido las llaves o el mando de tu coche? GrupoInterpati.com. ¿Necesitas una copia más del mando de tu coche? Llaves y mandos para coche y domésticos en general. ¿Dónde? Ya ves, en GrupoInterpati.com.
Ya ves.
Motorrock 2023, domingo 21 de mayo, con ruta desde el Centro Comercial Parque Albán hasta el circuito Ricardo Tormo. Con tu inscripción accederás a paella, bebida, regalos y dos vueltas al circuito. Inscripciones en motorrockentradas.com en apoyo a Cáritas.
Y si no tienes moto, en momoven.es con el código ROCK23 alquila motos de todas las marcas, tipos y cilindradas para vivirlo a tope con un 20% de descuento. Colaboran Milar Electrodomésticos, Karting Racing Dakar Valencia, Malco Renta Car, Tu Movilidad, Imadespain, Cirugía Vascular, Perto, nuevo concesionario Opel, Yamaha VFR, Grupo Interpati, Ecosolaris, especialistas en energía solar, gorras o black caps, Renault Taller Squad, vehículos de ocasión.
Encuentra tu Jeep híbrido enchufable en Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
Te invitamos a probar y descubrir las mejores ofertas del momento del Jeep Compass y Jeep Renegade híbrido enchufable. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu modelo de la gama Jeep. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Estamos en Luz de Cruces, el mundo de la movilidad. Con nosotros el profesor Barberá. Hola, profesor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Vicente y compañía.
Bienvenido, caballero. Hablamos de transporte. La Unión Europea, el Tribunal de Justicia, ha rechazado en su sentencia hace unos días, que las empresas de transporte deleguen a terceros la responsabilidad de cumplir el tiempo de conducción y los periodos de descanso de los trabajadores. ¿Esto ocurre aquí en nuestro país?
Pues bueno, de momento a mí no me consta, ¿vale? No lo sabemos, pero llama la atención que es una empresa austríaca, lo digo porque siempre hemos hablado de la picaresca española, ¿no? Hablábamos de que en España se hacen cosas muy raras, ¿no?
Sí.
Y realmente cuando cruzamos los Pirineos pensamos que todo es muy bonito y la gente es muy justa y realmente pues también ocurren cositas, ¿no? En este caso, la verdad es que esta empresa, pues bueno, pues estaba jugando de una manera determinada con personal, ¿no? De la propia empresa incluso, en el cual pues designaban una persona encargada para hacerse responsable, digamos, del control de estos tiempos de conducción y descanso. Recordemos que el control de los tiempos y de descanso y de conducción es responsabilidad de las empresas.
Claro.
En el de que cualquier trabajador que sea responsable, la responsabilidad total es de la empresa, no del trabajador.
Uh-huh.
Si un trabajador comete un error, siempre hay una responsabilidad por parte empresarial. Luego, si no lo hace bien, ya lo despedirán, ¿no?
Sí.
Lo decimos porque lo que jugaban era con esto, ¿no? Que los responsables son esta persona, que es más, no tenía ningún cargo en la empresa. Si no hablamos del gestor de transporte, que es, digamos, el que se encarga de esto y del cual hay una titulación al respecto, ni hablamos del gerente ni ningún jefe cualificado, sino que una persona que yo denominaría casi como un testaferro, ¿no?
Sí.
En la cual se le derivaban las responsabilidades penales.
Yeah.
Evidentemente, y con ello la pérdida de honorabilidad de la empresa, y menos mal la justicia austríaca, ¿no?, es la que ha consultado al Tribunal de Justicia Europeo para decir, a ver, esto cómo se puede comer, ¿es legal, no es legal? Y es cuando se ha ratificado de que evidentemente esto no se puede realizar así.
Bueno, hoy empieza la Semana Mundial de Seguridad Vial. Aquí se celebra poco, sí que hay algún que otro acontecimiento, pero poca cosa, hasta el día 21, ¿no? Tendremos la Semana Mundial de Seguridad Vial, la séptima edición, por cierto, ¿eh? Para que lo tengas en cuenta.
Sí, la verdad es que se celebra poco porque no estaba yo al día.
Por eso, se celebra
pero
poquito.
Pero menos mal que escuchamos Luz de Cruce y se nos informa.
Por eso. Nosotros, en cualquier caso, apoyamos esta Semana Mundial de la Seguridad Vial, aunque ya sabes que nosotros celebramos principalmente la europea, la que se produce en noviembre.
Efectivamente.
Y también el día 10 es el Día Mundial por la Seguridad Vial, el 10 de junio. Es decir, hay muchos días de que hablar. Debía ser los 365. O a veces
efectivamente, al final la seguridad vial, ya lo hemos dicho un montón de veces, empieza cada día por nosotros mismos, ¿no? Cuando nos disponemos a convivir en ese espacio vial, esa convivencia vial que llamamos,
sí,
¿no?, las vías públicas, como habéis dicho antes, ¿no?, las carreteras, las ciudades, las calles en general. Y lo que tenemos que aprender todos es a convivir pues con esa tolerancia, con esa paz, con ese amor, ¿no?, evitando esas guerras y los tanques que comentabais antes.
Ahí estamos, perfecto, gracias.
Que salir con una sonrisa. Todo
gracias, Barberá, hasta luego, adiós.
Hasta luego.
Humanización de la carretera, luzdecruce@cope.es para inscribirse el miércoles 24. De Diego, tú sí que estás apuntado. Te he visto. Te he visto que estabas ahí inscrito.
Hombre, estoy en todo, Vicente, ya lo sabes. Hoy el mundo está cambiando y hay que estar atento a todo. Y yo creo que la gente, gracias a Luz de Cruce, puede más o menos les damos todos los detalles de lo que está ocurriendo, ¿no?
Así es. Humanización de la carretera, jornada sobre el desarrollo de carreteras en la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, edificio 4H, a partir de las 9:30 de la mañana, el 24 de mayo, el próximo miércoles. Este no, el siguiente, ya lo saben. Gracias, De Diego. Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo, Vicente.
Adiós. Más información en cope.es/Valencia. Ahí está toda la información sobre esta jornada de humanización de la carretera. ¡Saludos!